Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes en este día lunes, en el inicio de una nueva semana. Hoy un programa de lujo también. Nuestro invitado especial, el periodista Alberto Barrera. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido al show.
Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estamos? Mucho gusto.
Gracias igual. De nuevo, gracias por haber aceptado la invitación de estar esta tarde con nosotros acá en el show de Leo Ramírez. Maestro, ¿qué tenemos para esta tarde? ¿Cuál es la sorpresa que tenemos para esta tarde, maestro?
Bueno, conversar sobre la realidad que vivimos en los 60s con la música popular, con el rock, entrando al país y difundiéndose por las ondas hercianas y haciendo populares a muchos de los impulsores de ese ritmo que venía del norte, con influencias obviamente del otro lado del Atlántico, ¿verdad? Así que estamos listos. Y con la noticia de que este día murió Ricardo Martínez, Mascarita, uno de los fundadores de los Supersónicos.
Oh, de los Supersónicos. Mira que
eso
que...
lo conocí vía Mangandi, Germán Mangandi, también uno de los íconos de la música popular salvadoreña, fundador de varios grupos, integrante de los Kirias, de los de Fibra Amarilla y de otras bandas también posteriores. Así que esa información me conoció hoy también.
Sí, definitivamente. Y también acá, maestro, tuvimos el deceso de Leonard Cohen, canadiense, que ha sido uno de esos músicos particulares, yo creo que siguiendo la línea de Bob Dylan y también en una versión castellana. Joaquín Sabina, falleció Leonard Cohen, te cuento, Alberto.
Ah, sí, igual conocimos ayer también la muerte de León, ¿cómo se llama? León Russell también ayer, ¿verdad?
León Russell.
También en Estados Unidos, uno de los íconos del rock también en ese país.
Sí, definitivamente. Hay una canción de este señor León Russell que a mí me encanta. Me trae muy bonitos recuerdos de mediados de los 70s, justamente ahí por 1975. ¿Recuerdas esta canción, Alberto?
Claro que sí.
Lady Blue.
Claro.
Sí, con el maestro Leon Russell. Él fue 74 años este día que sí, falleció, sí. ¿Verdad?
Sí, correcto.
Exacto. Excelente música. Me recuerdo cuando estaba graduándome del Instituto Nacional Francisco Menéndez, allá por 1975, cuando el aire era más puro que ahora en San Salvador, maestro.
Bueno, no solo en Salvador, en el mundo.
En el mundo, definitivamente. Sí, sí, sí.
Hoy hablamos de esa música, de la influencia que tuvimos, ¿no? Vos sabés lo que representó por la... llegar a las bandas británicas a través de la radio en El Salvador, ¿no?
Sí, sí, y tú me mandaste una canción que se llama Wild Thing, ¿right? Una canción de The Troggs, y es una muy buena canción, definitivamente, que también nos trae recuerdos de esos días, de esos recuerdos.
Sí, curiosamente yo tenía... estaba en la adolescencia y ya entraba al plan básico que le llamábamos antes, ¿no? Y la música sonaba, esta música en la... creo que ya estaba la femenina, sí, ya estaba la femenina. Ya sí. Estaban con los disc jockeys famosos, ¿no?, de la época, dirigidos por Leonardo Heredia, Gilly Maldonado, Leonardo... Rolando también, ¿no? Rolando Orellana.
El Bati Barahona.
Correcto, de personajes que ya algunos han fallecido, ¿no? Pero ellos tres, Leonardo Heredia, Willy Maldonado y Rolando Orellana, se mantienen, ¿no?, activos. Hay algunos trabajando todavía en los medios, en la radio sobre todo.
Sí, definitivamente. La invasión de la música británica, Alberto, al continente americano fue determinante para que en muchos países de nuestra América Hispana se originaran movimientos musicales que impactaron a toda una generación de los años 60. Pero aún, maestro, a pesar de que el tiempo pasa, esos recuerdos se mantienen intactos. De hecho, esta es una muestra de ello, que todavía recordamos con cariño a esas bandas. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones, pues generaron un movimiento influenciado. Recordábamos esta mañana de la música blues que se llevaba a cabo acá en Estados Unidos, ¿recuerdas?
Claro, y Animals también, ¿no?
Los Animals también influyeron en esta música que hacían los grupos. También esta banda que a mí me encanta, se llaman Dave Clark Five. ¿Te recuerdas de Dave Clark Five?
Que sí, correcto.
Fueron bandas...
La banda famosa junto a los Jerry and the Pacemaker.
Jerry and the Pacemaker, exactamente. Steppin' Wolf. Hola. Ahí tenemos a...
Los años de Herman, ¿verdad? Así está esa canción sonando, ¿eh? Dave Clark Five, ¿no?
Dave Clark Five, definitivamente. También Gary and the Pacemakers. Me recuerdo esta canción que fue también un gran éxito en esos días. Y eso se llama... No dejes que el sol te sorprenda llorando, ¿te recuerdas?
Ah, preciosa canción, sí, preciosa, junto a otro gran éxito de Girl, de Pacemaker, Ferry Cross de Mercy.
Ferry Cross de Mercy.
También, ¿verdad? Ahí tenían que pasar ahí en el ferry, le dedicaron esta canción a ese paso justamente.
Y en castellano salió una versión que fue llamada La Barca, ¿te recuerdas?
Sí, creo que eran los King Top y Enrique Guzmán, ¿no?
Exactamente, La Barca, tremenda canción. Y desde luego...
La Barca y el río...
Exacto, fue increíble toda esa música. Y desde luego, sin faltar, los genios de Liverpool, ¿right? Que también nos pusieron canciones como... esta que se llama Twist in a Shout.
Ah, de los primeros éxitos
de los Beatles. Sound Shout. 62, 63 más o menos en la memoria. Imagínate. Es fácil decir, allá por el 62, 63, suena como que esto fue ayer realmente, ¿no? Pero ya pasó bastante tiempo, ¿no?
Sí, yo lo tuve la suerte de conocer sus discos a partir de esa época, ¿no? Cuando llegaron al país, ¿verdad? Digo, los discos.
Correcto, sí.
Un amigo tenía una radiola, que era adolescente, yo era niño todavía, de 8, 9 años, y él era adolescente, y tenía la música, ¿no? Y él escuchaba en su casa, ¿verdad? El olor pestilente de un montón de perritos que tenía, no me gustaba, pues, pero por la música me quedaba horas escuchando los discos, los long play famosos de los Beatles.
Exacto, los Beatles. Y en esos días, maestro, definitivamente la idea era o eres Beatle o eres Rolling Stone.
Esa versión que está poniendo, ¿no? Alguien la grabó aquí en el grupo Los Supersónicos, de los que hablábamos.
Los Supersónicos, es cierto. Sí. ¿Y tú qué eras, Beatles o Rolling Stone, maestro?
Pues los dos me encantan. The Beatles, me gusta su música por algunos contenidos, ¿no? Posteriores, porque el inicio eran un poquito superficiales, ¿no? Pero después fueron poniéndole más coco. Quizás también... Con los alucinógenos, ellos mejoraron también su producción, ¿verdad? Pero cuando vi a The Rolling Stone en el Cine París, en pantalla grande, cantando Jumping Jack Flash, me quedé fascinado viéndolo, cómo se movía en el escenario Mick Jagger, ¿no? Entonces, eso me dejó también clavado con The Rolling Stones.
Exacto, recuerdo la película Give Me Shelter de los Rolling Stones. Sí. Excelente, excelente música.
El cine París ya ha desaparecido ahí por el Mercado Central, ¿no? Hay un cine donde llegaba a veces a ver películas, y ese tipo de música, o ese tipo de películas aparecía y la programaban, ¿no? Y tenía la oportunidad de ir a verlas.
Exacto. Y esto, maestro, esto también es de esos días que muchos dicen, oh, son días de conciliación. Chubby Checker, Let's Twist Again.
Ay, el twist.
Sí, sí, el twist.
Yo creo que esa época es cuando hay un poco de decadencia, cuando, acordate que ya Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Elvis Presley estaba conquistado, había sido enviado al ejército, a Alemania, y Elvis Presley se había convertido en religioso, evangélico, y Chuck Berry había dejado de producir, ¿no? Bill Haley y sus Cometas, que eran de los fundadores del rock, a través de todo el blues y toda esa influencia que hubo de los campos en Estados Unidos, también que estaban apagados, ¿no? Y viene la invasión inglesa, ¿verdad? Y eso es lo que genera toda esta producción también y la influencia enorme aquí. Y es el twist con Chubby Checker que retoma las riendas para volverlo muy popular.
Definitivamente en esos días esa música no faltaba en las fiestas de los que en ese entonces eran jóvenes, maestro.
Bueno, pero claro, era como te digo, niño todavía, había fiestas de fin de año y el twist todo el mundo lo bailaba, lo intentaba hacer los pasos del twist.
Del twist, exactamente. Fíjate que recuerdo que en la colonia donde yo vivía, en la colonia de Montserrat habían fiestecitas, sobre todo los fines de año, ¿no? Ahí en la zona donde particularmente se ubicaba mi casa, ¿no? Y bailábamos toda esta música. Yo tendría quizás unos 11, 12 años aproximadamente. Y bailábamos unas 3, 4 horas. Y ya cuando ya el señor, el dueño de la casa, quería que todo el mundo se fuera, aparecía con la copa rota de José Feliciano, maestro. Y ni modo, teníamos que irnos.
No quedaba otra.
No quedaba otra. Pero también recuerdo que allá por 1968 también tuvimos la influencia de la banda de Carlos Santana también. ¿Te recuerdas que esto fue del 69? Se llama Soul Sacrifice. Y bandas como Fiebre Amarilla, por ejemplo, hicieron algunas canciones como Bongoes para mi guitarras, con la influencia definitivamente de bandas como Carlos Santana, ¿correcto?
Acordémonos que esas son Sacrifice, sobre todo del Festival de Woodstock.
Exactamente, es parte del Festival de Woodstock, donde...
Y aunque no estuvieran estos grupos que hemos mencionado, los más famosos de la época, sí llegaron muchos famosos, ¿verdad? Jenny Joplin, Carlos Santana y su Blue Band, que llamaba, creo yo.
Exacto, exacto.
Y estaban otros, ¿no? Qué sé yo,
Jefferson Starship, Even John Sebastian estuvo allí en ese festival de música. Joe Cocker también fue parte de esa música. Y
Dahoo estuvo ahí.
Dahoo también, exactamente, exactamente.
The Little Help from My Friend, ¿no? Que era una canción de los Beatles, ahí hizo famosa
Joe Cocker.
Joe Cocker, correcto.
Exactamente. Eran tiempos.
Leon Russell, ¿no?
¿Quién?
Leon Russell.
Leon Russell estuvo también ahí formando parte de una banda.
Crosby, Stills, Nash.
Crosby, Stills, Nash también. Janis Joplin. Y
así que esa época, yo recuerdo haber ido a ver esa película, una película, ¿no? En un festival convertido en película ahí cerca de Nueva York. Es increíble, ¿no? La cantidad de gente que llegaba y muchachos. Yo estaba ya llegando a la adolescencia y fui a verla creo que 3-4 veces al menos en el Cine Jardín de Mexicanos. Y algunas veces lo fui a ver también al centro, no sé si... el mismo cine París y otros cines de la ciudad de San Salvador, que han desaparecido, por cierto. Y estaba fascinado, ¿no? Porque además en el cine podías consumir marihuana sin que estuviera fumando, porque todo el mundo estaba marihuana.
Por osmosis, maestro.
Ahora que ya es legal en muchos lugares, ya la gente puede decirlo, ¿no? Pero en esa época era prohibidísimo. Pero,
exactamente.
Ahí ni tan prohibido, porque el olor a marihuana se sentía en toda la sala y nadie decía nada, ¿no?
Sí, sí, fumábamos por osmosis, maestro. Fíjate que tuve la oportunidad de ver a esta banda. Esta banda se llama The Who.
No one knows what it's like to be the bad man.
La voz de Pete Townshend. Mira, tuve la oportunidad de ver a esta banda acá en la ciudad de Vancouver aproximadamente hace quizás unos 6 meses. Ha sido uno de los mejores conciertos, maestro. Es una banda que mantiene el sonido original, lleno completo en el Royal Arena acá en Vancouver. Excelente concierto, uno de los mejores conciertos. Después de ver a esta banda en vivo, creo que el rock todavía está en muy buenas manos, maestro.
Pero ya nos fuimos casi al final de los 60. No olvidemos que además de la música, el mundo estaba también en una década de transformación, ¿verdad? Todo lo que había sucedido aquí en lo político, en lo social, en lo cultural, era de transformaciones. Hechos como la Revolución Cubana, encabezada por un grupo de barbudos que a la cabeza iba Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, un ícono de esa época, generó también otras actividades en el mundo, ¿no? Como un día de estos, la Guerra Fría entró prácticamente a su máxima expresión cuando la isla anunció que se volvía socialista y había una especie de alianza con la Unión Soviética, ¿no? Y entonces era evidente que la Guerra Fría estaba en su máxima expresión, además de que la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam también lo hacía, esa lucha por el dominio del mundo, ¿no?
Definitivamente, y en ese tiempo, Alberto, se da en El Salvador y algunos otros países de Centroamérica, inclusive México, la formación de bandas, y voy a hablar específicamente de El Salvador, bandas como los Super Twister, los Satélites del Twist y los Holy Boys, que son de los pioneros de la música de la época de oro de El Salvador, ¿cierto?
Correcto, correcto. Y creo que los fundadores se disputan el grupo o la banda que inició ese movimiento de rock en El Salvador entre los Super Twister y los Satélites del Twist.
Y los Satélites del Twist, exactamente. Tuve la oportunidad, Alberto, de entrevistar a Oscar Olano. Y Oscar Olano me decía que a finales de 1963 él había conocido a los Holy Boys, un grupo fundado por los hermanos Interiano, cuando se presentaron en el Instituto Técnico Industrial donde Oscar estudiaba. Y según él me mencionó, quiso la suerte que pocos días después él encontrara en Soyapango a la banda de los Holy Boy mientras cargaban una barra de hielo. No sé exactamente para qué llevaban la barra de hielo, maestro, que cada quien de los radioescuchas puede imaginarse para qué, ¿no? Y dijo Oscar que se había detenido en su acto y les ofreció lo que llamábamos un jalón, un aventón, un ride, los cuales ellos aceptaron de inmediato. Durante el trayecto me contaron, me dice Oscar Olano, que acababan de recibir instrumentos nuevos importados de los Estados Unidos y me invitaron a escuchar su ensayo. Como no tenían cantante y estaban tocando música que Oscar conocía, se atrevió a tararear un poco y luego le invitaron a cantar con ellos, recuerda Oscar Olano, una de las mejores voces maestro de la época de oro de la música nacional, quien actualmente reside en Suecia, en Noruega.
En
Noruega, exactamente. Y una de las canciones, maestro, que ellos grabaron para un sello discográfico salvadoreño fue esta canción, que se llama Mundo Sin Amor.
Bien, déjenme en paz, por hoy no he de amar, estoy bien, seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor.
¿Te recuerdas de esa canción, Alberto?
Chica, no, hombre. Bueno, te hice una canción salvadoreña, ¿verdad? Me recuerdo mucho, por supuesto, de esta banda, de los Hollywood. aunque yo realmente conocí más a Oscar Orlando ya con Los Intocables, ¿no? Pero esa canción es, sigue sonando aún, ¿no? Y es una de las canciones que creo Oscar Orlando recuerda con mucho cariño, aunque no es original de ellos, ¿verdad? Porque como sabemos, escrita por John Lennon y Paul McCartney.
Exacto.
Que la grabaron este otro dúo inglés como Peter y Gordon, ¿no? En el 34.
Exacto, y para quienes son posiblemente más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Mira, esta canción fue una canción que justamente, como tú dices, de John Lennon y Paul McCartney, pero fue grabada por Peter and Gordon. Peter and Gordon, ellos fueron los que grabaron e hicieron éxito esa canción en inglés. Pero también recuerdo que Este Mundo Sin Amor, creo yo que también lo grabó La Fiebre Amarilla, ¿te recuerdas?
Sí, ya tiene una guitarra acústica.
¿Qué es esto que estamos escuchando realmente, no? No, esta canción es, así se llama, Mundo Sin Amor.
Sí.
Esto es para los que son más jóvenes que nosotros, ¿correcto?
Me gusta más jóvenes.
Exacto.
Y para los que son menos jóvenes y llevamos una figura, una línea histórica del tiempo, originalmente los Super Twister también fueron los que iniciaron este movimiento, ¿no? De la música rock en El Salvador, ¿verdad? Y lo hicieron con... Claro, Ricardo Jiménez Castillo, que era el cantante, Lord Darky para esa época, tenían condiciones económicas para poder comprarse un equipo, una batería, una guitarra eléctrica, que no eran muchas por esa época, incluso en el país, ¿no?
Exactamente.
Lord Darky, con Eduardo Guayo, el niño, Eduardo Meléndez, el niño,
sí,
Salvador
el niño.
Rodríguez, o Chamba Rodríguez, Carlos Langenegue, Ricardo Antonio Escobar Contreras fundaron los Super Twister, ¿no? Se disputaron el primer, como dijimos, con los Super Twist para ser el primer conjunto de rock en El Salvador.
Exacto, y ellos grabaron esta canción, maestro. Esto se llama La del Niño. Canta Ricardo Lord Darky, correcto.
Jiménez Castillo, quien murió creo que en 2009, 2010 murió, ¿no? Falleció un arquitecto famoso que construyó algunos edificios muy emblemáticos en el país.
Exactamente. Y para quienes están asociando estos nombres, tienen razón, eventualmente esta banda vino a ser la banda conocida como los Mustang, ¿correcto?
Correcto. Posteriormente varios de ellos se incorporaron y fundaron los Mustang con Chamba Rodríguez, que era baterista, se volvió cantante y muy reconocido en el país en años posteriores.
Exactamente. Son.
Pero también, acordate que yo creo que esto los Hollywoods también tuvieron su paso por antes, pues, la otra banda, ¿no?
Sí.
Tarco y Tirso Interiano también fundaron y fueron parte de los Satélites del Twist.
Los Satélites del Twist.
Las historias que cuentan son fascinantes, ¿no? Porque para poder tocar, los invitaban a presentaciones de grupos como los Churubeles de España, los Cinegarillo, y ellos eran como teloneros, ¿no? Pero no tenían ni siquiera el equipo completo y alquilaban la batería al circo del famoso payaso Chocolate, ¿no?
Sí, es cierto. Es increíble, maestro. Y fíjate que he tratado de buscar en diferentes sitios en la internet alguna música de los Satélites del Twist, pero imposible. Yo no sé si ellos grabaron algo o nadie ha tenido la buena voluntad de subirla al YouTube al menos, pero no encontré absolutamente nada, maestro.
Como te dije, el micrófono, hablé con Sergio Vallarta, otro de los famosos DJs de la época, a finales de los 60, me contó que tuvo una, o tiene una cinta grabada en el programa de que dirigía en YSU, conducía en YSU, Tito Carías, donde se hablaba o se montó un duelo entre ambas bandas en el cine Darío, creo, o el cine Deluxe, ahí al lado de la, de lo que era YSU. Y y en ese duelo, en esa grabación, mejor dicho, del duelo ese de las dos bandas, hay cuatro canciones, me cuenta Sergio Gallardo, que espero un día nos las pueda ceder para poder conversar y poder presentarlas también, para que se oiga la calidad, quizás no tanto la grabación, ¿no?, pero la calidad de músicos, la mayoría eran de puro oído, ¿no?, empíricos, pero que generalmente hacían buenas interpretaciones de esa música de la época. Ellos, por ejemplo, cuando debutaron en el cine Darío, antes de Los Churumbres de España, cantaron, interpretaron Popotitos, que era una canción hecha famoso por los Tin Tops y Enrique Guzmán, ¿no? Por ahí he encontrado publicaciones de anuncios de la época de presentaciones artísticas, y los Tin Tops vinieron varias veces al país.
Exactamente, sí, no, es cuando, ¿cómo es que se llama? Enrique Guzmán era parte de los Tin Tops hace mucho tiempo, definitivamente.
Sí,
sí, sí. Fíjate, Alberto, que he encontrado esta canción de los Super Twister, que me gustó mucho. Es una canción que creo que ha sido remasterizada, porque el sonido es bien limpio. Y la pronunciación del inglés es bien interesante. Escucha, esto se llama Blue Suit Shoes.
One for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suit shoes. They can do anything but lay off my blue suit shoes.
No es Elvis Presley, maestro. Son los Super Twister del Salvador.
Please do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you.
Una buena voz bien timbrada, por cierto.
Perdón.
Una voz bien timbrada, digo, bien gruesa y timbrada, bien casi educada, ¿no? Para ese tipo de música.
Exacto. Parece que es de aquellos locutores de los 60, 70, ¿correcto?
Correcto. También grabó una canción que se llama, que era un ensayo, ¿no? No, nunca se programó, que se llama Stardust.
Oh, Stardust, sí, 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 es cierto.
Creo que la grabó y se escuchaba mucho con Dean Martin, no sé si, o Frank Sinatra, no sé quién de ellos la había grabado y presentado en Las Vegas, donde ellos pasaban mucho tiempo en los casinos de ahí de Las Vegas.
Sí, sí, definitivamente, tantas cosas que pasaban en esos días. A mí mi hermano mayor me contaba, maestro, yo realmente no me di cuenta. Sí, todavía era, como dicen los nicaragüenses, un chavalo, maestro, no me daba cuenta exactamente qué era lo que pasaba. Esto vino así, como te digo, por osmosis, de tanto escuchar la música que mis hermanos mayores escuchaban, pues comencé a agarrarle sabor a esa música de los 60, que es excelente, por cierto, maestro.
Pero esas bandas, como dijimos al principio, influenciaron, ¿no? Tuvieron influencia, mejor dicho, en del Salvador, ¿verdad? Y esos grupos que surgieron, yo no sé por qué, pero recuerdo que en Mexicanos, una ciudad muy populosa, pero que por entonces era una vía bastante turística, se afincaron varias bandas. Los más famosos fueron los Supersónicos, ¿verdad? En la farmacia nueva del centro de la ciudad, y luego fueron un poquito, casi una salida de la Quinta Avenida Norte, y en la misma farmacia, en la terraza, fundaron a los Supersónicos Junior, que se convirtieron en los Lovers.
En los Lovers, definitivamente, ¿verdad? Con la voz de...
Esas bandas fueron de las primeras, y en Mexicanos, junto a otros grupos como los Strangers, los Five Fingers de Quevedo, y los Falcons, por ejemplo, donde estaban Paco y su hermano, ¿cómo se llama? El Rivera.
Ok.
Era María.
Jorge Rivera.
¿Cómo?
Jorge Rivera.
Jorge Rivera, correcto. Y su hermano Paco, que eran vecinos míos también. Y el cantante era Damián, hijo de un músico de la Sinfónica. tuvieron su espacio, ¿no? Sin embargo, cada quien se dedicó a diversas actividades. Jorge se hizo famoso y se convirtió en un músico de grandes quilates de esa época, no solo en cuanto al rock, sino que también la balada, a la creación de jingles para anuncios publicitarios, y formó parte de la Fiera Amarilla, de varias bandas posteriormente, ¿no? Así que ellos también tenían sus sedes mexicanos.
Exacto.
Y habían festivales de fin de año y siempre estaban los grupos ahí tocando, ¿no? Creo que alguna raíz había ahí mexicanos para que hubiese ese grupo, ese tipo de bandas por esa época. Que también, obviamente, aunque ya va noticias tarde, todos los hechos, como hablamos de la Guerra Fría, los incidentes en Praga, lo que era Checoslovaquia, ¿no? Todos los incidentes estudiantiles en París, la guerra de Vietnam, la matanza de Tlatelolco en México, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además, el surgimiento de los hippies pidiendo amor y paz allá en San Francisco. Y no olvidemos que Bob Dylan, un poeta y escritor y músico, con su música de denuncia, se vuelve también un ícono por esa época.
Exacto, estamos conversando con Alberto Barrera, estamos haciendo un tributo a la época de oro de la música de El Salvador y Centroamérica. Haré una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de los intocables de El Salvador.
Desde Vancouver, Canadá, transmitimos para todo el planeta. Solo éxitos. La radio.
Discorder,
a magazine from CITR 101.9 FM,
presents a showcase of emerging Vancouver-based hip-hop artists Friday, November 18th at the Media Club.
The lineup is comprised of some of the most talked about and should be talked about hip-hop artists in Vancouver,
including So Loki, Missy D, Romy, Something August, Spotty Joseph, and Freeman Young, with CITR's Crimes and Treasons DJing and emceeing this 19-plus event.
We them boys! Be sure to come check us out. We're Crimes and Treasons Radio. We're going to be hosting and DJing at the Media Club. Be sure to come check us out.
Crimes and Treasons.
For more information and tickets, visit discorder.ca.
Nuestro agradecimiento.
You're listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Nuestro agradecimiento a www.radiosalvadoreña.com, que retransmite en diferido el show de Leo Ramírez, y también gracias a Alberto Barrera, que está con nosotros compartiendo toda esa información que él tiene sobre la época de oro de la música. En el background, Enrique Guzmán, maestro. Y Angélica María y toda esa banda de talentos mexicanos.
Manolo Muñoz también, ¿verdad?
Manolo Muñoz, sí, definitivamente, ¿no? Alberto Vázquez.
Alberto Vázquez, correcto.
Sí, creo que fueron muy buenos tiempos de la influencia de esa música.
Que también la música mexicana fue influenciada mucho más también por lo que llegaba de sus vecinos del norte, ¿no? Allá al lado de Estados Unidos. Y obviamente de Europa, de Inglaterra, sobre todo, con todas esas bandas que hemos mencionado. Y las disqueras obviamente tenían interés, y Televisa ya siendo un gigante en América Latina en formación, también tenía su influencia para obviamente las ventas de discos, las presentaciones, las películas, y todo lo que significaba esa industria de los videos, del cine y de la música, ¿verdad? Las disqueras también producían sus discos y grababan también con esos grupos de México. Y del sur llegaba algo también, ¿no? Del sur, pero un poquito más originales, como Los Gatos de Argentina, Roberto Carlos en Brasil, que tuvo un inicio también como rockero y se volvió baladista posteriormente, muy famoso en el mundo, ¿no?
Sí, definitivamente hay canciones de el brasileño que definitivamente son excelentes. Esta banda, Los Gatos, Viento Dile a la Lluvia, ¿te recuerdas?
Muy bien, no, por supuesto. Fíjate que no sé por qué me recuerda a esa canción, también me lleva a otro, creo que es canadiense, a Gary Packer. Gary Packer y los Union Gap.
Y los Union Gap, son ingleses, maestro. Gary Packer.
Son ingleses, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí, sí.
Muchachita tenía.
Oh, Muchachita.
Alguien la grabó también en español, no recuerdo qué cantante, qué banda grabó también en español.
Sí, sí, hay una canción de Gary Packer que a mí en lo particular me gusta mucho, definitivamente, es esta. Eso es de 1968. ¿Te recuerdas? Gary Packer and the Union Gap Over You. Sí, una canción escrita por Jerry Fowler. Como diríamos, so many memories.
Casi no se conoce quién escribe, generalmente quién la canta o quién la hizo famosa, ¿verdad?
Exacto, pero es de esas clásicas que aunque pasen los tiempos, uno siempre las va a recordar con mucho cariño. Exactamente. Maestro, vamos a ir entonces a lo local.
Los Intocables, ¿no? Que también teníamos pendiente de hablar de ellos, ¿no?
A Los Intocables, déjame decirte que Los Intocables, de acuerdo a Oscar Olano, me comentaba que habían adoptado un estilo muy inglés. Su repertorio consistía en gran parte de música de La Crema, Los Beatles, Deep Purple, Rolling Stones, The Who. Y su promotor, Domingo Melara, había adquirido amplificadores Vox, guitarras Rickenbacker, y su vestimenta emulaba al estilo mod, e interpretaban música en inglés, aunque sus grabaciones eran en su mayoría en castellano, nos comentó Oscar Olano. Para que la gente entienda el estilo mod, esto es una subcultura que se originó en Londres, Inglaterra, a finales de los años 50 y alcanzó su punto máximo a mediados de la década de los 60. Los elementos significativos del movimiento mod incluyen la moda, a menudo trajes hechos a la medida, música incluyendo el soul africano, el ska jamaiquino, la música beat británica y rhythm and blues. Esta canción, ¿qué recuerdos te trae, maestro?
Desde que te vi, supe que mía serás.
También esa fiesta donde tenían que poner una canción de José Feliciano para cerrar la fiesta, maestro.
Para que no fuéramos.
Para que no fuéramos. Increíble, mira, esta música me recuerda.
Es que esa banda fue la que amenizó la grabación de mi hermano mayor.
Ok.
Un obrero que se llamaba Celestino Castro, ¿no? Era de tendencia, o mejor dicho, financiado por el Partido Comunista, por la FUS, que era financiado por ellos. Y ahí estaban Los Intocables tocando en la grabación de mi hermano mayor, de bachiller.
Exactamente. Fíjate que Los Intocables fueron Mauricio Melara en el bajo, Napoleón de Colorado en la guitarra líder, Guillermo Peña en la guitarra rítmica, Jorge Granados en la batería y Oscar Olanos como la voz líder. Con esa alineación, Los Intocables grabaron para el sello Disco de Centroamérica la canción de Cansado de Esperar, original de la banda inglesa The Kinks, originaria de Muswell Hill al norte de Londres y formada, vamos a decir, la alineación de esa banda, Ray and Dave Davis, en 1964. Pero esta canción es excelente, maestro. Esta canción me encanta.
Muy buena canción.
Sí, son de esos recuerdos, maestro, que no se pueden evitar, que lleguen a la memoria, ¿no? Esas fiestas en el Centro Sociocultural, allá en la colonia Montserrat, men, increíble, sí, ahí estaban
la
los...
La famosa colonia, que ahora ya no organizan eventos, porque las circunstancias circunstancias especiales del país, de la violencia y la delincuencia ha permeado ese tipo de celebraciones, ¿no? Y ahora se hacen graduaciones de bachilleres y todo en ceremonias muy cerradas, ¿verdad? Y los festivales famosos de las colonias, en las casas comunales, rara vez ocurren, ¿no? Exceptuando, por supuesto, eventos como el Carnaval de San Miguel, que para fines de este mes se organiza en esa ciudad al oriente del país. Pero en general estamos extrañando ese tipo de eventos, ¿no?
Sí, y la colonia Monserrat ya no es tan reconocida por lo que fue reconocida. Ahora se le conoce por otras cosas, pero no por lo que fue conocida en esos tiempos, a mediados de los 60 definitivamente. ¿Te recuerdas de esta rolita, maestro?
Vamos a ver
cómo suena esta.
Vamos a oírla.
Claro. Fíjate que tengo información acá que esta canción se llama Somebody Help Me y fue de los Jaybirds. Y esta es la versión de Oscar Romano de los Jaybirds. Somebody Help Me fue grabada en el 66 y esto también es un cover de lo que es esa canción original, Si Alguien Me Ayuda. Era la banda.
En esa época no sabíamos acá, ¿no? quién era el autor o la banda original que la había interpretado. Generalmente uno escuchaba las bandas locales y creía que eran de ellos, nada más se emocionaba mucho, ¿verdad? Y la información no era como hoy, ¿verdad? Llegaba más tarde, por supuesto.
Sí, definitivamente. La gente dice, fueron la buena época, y es cierto, fue buena época, pero definitivamente fue una época en que la mayoría eran covers.
Pero hablaste de los Supersónicos, no pusiste ninguna canción de ellos.
Vamos a hablar de los Supersónicos, pero vamos a hacer algo con los Kiriap, maestro. ¿Te recuerdas de los Kiriap?
No, yo decía que no habías probado ninguna, pero los Kiriap, a mi gusto, fue la mejor banda de la época.
Sí, los Kiriap. Y esta canción que tú me enviaste es excelente. Esto se llama El Viaje. La voz de Tony Delgado, Germán Mangandi en la guitarra, Armando Guandic en el piano, Rolando Chilling en el bajo y Mariano Rodríguez en la batería.
Banda tuvo sus orígenes, algunos de ellos, ¿no? Con, por ejemplo, el baterista era.
Sí, sí, sí.
Mariano Rodríguez, en las tumbas.
Mariano Rodríguez, correcto.
Él había fundado una banda que se llamó los Black Jackets, allá en Zacatecoluca.
Black Jackets.
Como el inicio, el lanzamiento de ellos, de los dos o tres miembros de esta banda que se juntaron con los otros, como Tony Delgado y Rolando Schilling, que también además fue parte de la banda del Sol, Rolando Schilling, y armaron los Kiriap, lo que era, parecía un grupo que no tenía la intención de ser demasiado comercial, ¿verdad? Hizo música con un rock progresivo, había impactado la juventud, ¿verdad? Además, acordémonos que seguía la guerra de Vietnam, el movimiento hippie estaba en su apogeo, el consumo de marihuana y de otros alucinógenos, también había impactado en los Beatles y habían cambiado su forma de interpretar y de creación de música. Y no olvidemos también que Gusto, que Tres Días de Paz y Amor, también estaban ahí, ¿no? Así es que llegaba también la sensación de una incertidumbre mundial por todos estos acontecimientos, mientras llegaba, el hombre ponía su pie en la luna, ¿verdad? Y que curiosamente se da una guerra en El Salvador contra Honduras, que por diferencias políticas y comerciales, que sin embargo se atribuye a una reforma agraria en Honduras, y la mejor forma, o sea, la oposición de los empresarios al gobierno militar de la época les hizo dar un paso atrás, pero la mejor forma de justificar era quitarle tierras a los salvadoreños, ¿no? Que habían de alguna manera, por decirlo así, invadido el territorio hondureño con unos 300.000 y se dio una expulsión masiva, ¿no? Y eso provocó la guerra, que fue corta, fue la guerra de 100 horas le llamaron, ¿no? Y sin embargo hubo como 2.000 muertos y 5.000 heridos y daños que dieron al traste con toda la economía centroamericana. El mercado común se fue al suelo, ya no funcionó, nunca volvió a funcionar como se había planificado. Y el presidente de entonces, Fidel Sánchez Hernández, dijo que era más fácil que el hombre caminara por la luna que por las veredas de Honduras, ¿no? Porque estaban echando los salvadoreños.
Sí.
Y en este contexto, que los Kiriats, con letra de Tony Delgado, crean la canción Tu Deber.
Tu Deber, exactamente, una excelente canción. Que la tenemos acá, maestro. Aquí usted solo dice cuál, maestro, y la tenemos aquí, los Kiriaps.
Muy buena, aunque la letra es alusiva, ¿no?, a lo de la guerra.
Sí, sí, pero es buen tiempo para recordarla, maestro. Sí.
Porque además de esa guerra con África está el Partido Comunista, con Chafik Khan, ¿no? Ahora ya fallecido, por supuesto, pero ahora es miembro del FMLN y ahora gobierna en el país. Habían apoyado al gobierno militar con la guerra contra Honduras.
¿Y usted la canción, maestro? Se nota el estilo psicodélico del rock que ellos solían tocar, ¿no? Sí, esta canción tiene uno de los mejores mensajes de paz y amor de la época de oro en El Salvador.
Si todos viven en paz y amor sin existir temor.
Y fíjate que la letra todavía se puede aplicar a lo que vivimos actualmente, maestro.
Hay que actualizarla. Vamos a sugerirle a Tony Delgado que se busque otra banda y arme algo de eso.
Sí, definitivamente.
La mejor canción para mí de esa banda fue Incomprensión.
Incomprensión que sonamos hace unos segundos, maestro. Y esta que se llama...
El ícono de la época también. Y creo que para mí también lo que representa más el movimiento rockero salvadoreño, ¿no? Porque creación de ellos, una mezcla también de músicos. Compenetrados de su aporte musical al país.
Definitivamente, maestro. Otra de las bandas que yo sé que tú conoces bien es esta banda que está encabezada por el muchacho que quería ser Beatle o quería ser Rolling Stone.
Sí, que ha estado enfermo el corazón hace unos días, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
El monseñor
de la música rock en El Salvador. Esa canción era bien interesante porque nos hacía pensar en que podíamos cambiar el mundo en esa época. Nos hacía un poco revolucionarios, maestro. Yo creo que somos esa generación, la generación que no aceptó el status quo, la generación que pensamos que el mundo puede ser diferente todavía. A pesar de los años.
Y con idealismo pensamos que podíamos cambiar, ¿no? Y creo que realmente no se pudo, ¿no? El mundo siguió su curso y terminamos en esta vorágine actual, ¿no? Con todo lo que pasa, no solo aquí en El Salvador, sino aquí en el mundo.
Sí, es que fíjate que creo que lo que demuestra, por ejemplo, la elección, por ejemplo, reciente en Estados Unidos del candidato presidencial, el señor Donald Trump, te demuestra la pérdida casi completa de los valores que tenía la sociedad, definitivamente. Estaban votando entre 12 candidatos que no sabías exactamente por quién. Creo que ninguno de los dos valía la pena, ¿no? Porque no presentaron...
Yo creo lo mismo. Representa una forma de ver de la población, de los electores en Estados Unidos, unos que por displicencia y por no creer candidatos en los partidos políticos dejaron de ir a votar, ¿no? Y con ello permitieron que otros eligieran. ¿Qué es lo que pasa en los países donde se ejerce ese tipo de democracia, ¿no? Pero además también hubo, o hay mejor dicho, una división en nuestra sociedad enorme, pues porque en realidad casi el 50% para ambos candidatos, ¿no? Igual ocurrió aquí en El Salvador, ¿verdad? Que la diferencia fue mínima también para elegir un presidente. Y eso significa que la sociedad está muy dividida igual en Estados Unidos y en el mundo está ocurriendo eso, ¿no?
Sí, eso es lo que creo que es la gran diferencia entre la generación nuestra y lo que está ocurriendo actualmente, no solo en El Salvador ni Latinoamérica, esto creo que es a nivel mundial, maestro, aún en Europa hay tantas cosas que la gente quiere cambiar y hay movimientos que surgen justamente de lo que llamamos aquí el grassroots. Así es que fueron tiempos donde teníamos ideales, queríamos y pensábamos en un mundo mejor. Quiero enviar un saludo a Betty Ramírez, que nos sintoniza en Dallas, también a Quique, que también nos sintoniza en Dallas, y de nuevo también, Alberto, un saludo a Jaime Mauricio Meléndez, que retransmite el show de Leo Ramírez en www.radiosalvadoreña.com. Nos retransmiten el día de mañana a las 5 de la tarde, así que vamos a tener la oportunidad de comentarle a la gente que el show estará de nuevo al aire el día de mañana en www.radiosalvadoreña.com, una estación en la internet.
Un saludo para todas estas personas que están escuchando la radio, tu programa, y también que se retransmite el día de mañana.
Exactamente.
Pero yo no quería dejar algo que no quede fuera, ¿no? Porque acordémonos que también esto de los movimientos rock, no solo aquí en El Salvador, sino también en el mundo, también tuvo que ver con el avance de los medios, particularmente las radios por esa época, ¿no? Y surgieron los famosos DJs. Aquí en El Salvador hay personajes como Tito Carilla, ¿verdad? La Fundación de Radio Femenina en El Salvador, hace más de 50 años, con Leonardo Heredia a la cabeza, y luego aparece Willy Maldonado, Rolando Orellana, Henry Zabaleta, Jorge de Sojo, ¿no? Que por ahí lo veo en una página de internet sobre el Salvador de antaño, fueron los que impulsaron esa nueva generación de locutores, ya no con aquella voz engolada, pastosa, sino que con voces juveniles, que pese al paso del tiempo, como es tu caso, no parecen voces viejas, ¿verdad? Ni de viejos, pues, que no lo somos tampoco, ¿verdad? Pero se sigue mostrando un aspecto juvenil que encanta a la gente, ¿no? Y una manera de animar también y de presentar a esas estrellas del firmamento rockero musical del Salvador y del mundo.
Maestro, esta canción es original de The Cream.
Los Lovers
en antena, maestro. Fíjate que la canción original de La Crema es buena, pero esta me gusta más.
¿Te acostumbraste a oírlo o por qué es mejor?
¿Perdón?
¿Te acostumbraste a escuchar la versión de Los Lovers o porque a tu juicio es mejor que la...?
Mira, la grabación, la calidad de la grabación de Willy Maldonado, porque él es el productor de este álbum que está denominado Super Hits, donde se encuentra esta canción, es mucho más claro, más fidedigno el sonido que la original de The Cream. Posiblemente la pronunciación es un poco heavy, pero... porque pues el inglés no es su primera lengua, ¿no? Pero me gusta esta canción.
La voz que se oye, el grito que se oye al fondo de esa canción es del hermano de Mario Maida, ¿no? Que también es baterista de los Supersónicos.
Sí, exacto. Neto Maida.
Neto Maida, correcto.
Exacto. Y fíjate también que esta canción, esta banda es una banda guatemalteca, que la vamos a incluir también esta tarde. Es una canción que es original del maestro Eric Clapton. Y a mí... Y a mí también me gusta más esa versión. Yo creo que Willie Maldonado era un genio grabando. El sonido que sacaba era limpio, maestro.
¿Cómo se llama el ingeniero que grababa? Cepeda.
Armando
Cepeda, que es hermano de otro amigo, Will Cepeda, que estuvo con la Radio Farabundo Martí en tiempos del conflicto. Y él también me cuenta que venía de su hermano a un medio de la guerra, ¿no?
Sí, 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 definitivamente, maestro. Y fíjate que esta canción es la de los SOS de Guatemala, ¿correcto? Y esta es...
¿Cómo se llama el grupo?
SOS de Guatemala.
SOS, sí.
Sí.
Ya, había olvidado, pero sí me está
bien. Y esta es la versión original de Eric Clapton. Que se llama, no se llama medalla, maestro, se llama placa, la placa de los policías, pero en El Salvador y Centroamérica la canción se conoce como medalla. Esta es la versión original de Eric Clapton.
Después de tu toque te diré.
¿Perdón?
Después de tu toque te diré.
Sí, no, esto es en vivo. Esta es una canción que la están interpretando en el 2008 en el Hyde Park. Pero la canción original grabada en estudio es mejor la de de los SOS. Esta, maestro, es la versión en estudio. Escucha.
Es buena también.
Es buena, claro.
Pero vos estás seguro que te gustaba, igual que a Sergio Gallardo, la gallinita Josefina.
Pidiendo Ray, maestro. De los Ramblers de Nicaragua también. Hay gente que nos sintoniza que es de Nicaragua. El camino, maestro, de hormigas es un himno de
esa generación.
Sí. Exacto, maestro. Es algo que no podemos pasar desapercibido esta tarde acá en el show de Leo Ramírez, maestro. La voz del guatemalteco Juan Ramón Crespo, grabada en 1969, Alberto.
¿Quién es el creador de la letra?
Fíjate que no tengo ese detalle. ¿Tú lo tienes, maestro?
Creo que sí, yo te voy a decir. Por acá tenía algo, pero no sé si alguien... Ah, Juan Ramón Crespo, la letra de él es de Juan Ramón.
De Juan Ramón Crespo.
Y la música de Rolando Sandoval.
Fantástica combinación de los lovers. La voz de Juan Ramón Crespo y esto del 69. Maestro, voy a darte el honor, porque tú me has dado el honor de estar conmigo una hora acá al aire, de que escojas la canción con la cual nos vamos a despedir, maestro, porque ya el tiempo nos comió. Así es que la mejor de tu repertorio, la que te traiga mejores recuerdos, maestro.
Es que la que más me gusta, como dije, la de los Kiria, Incomprensión.
De...
¿La tenías en la mano?
¿Perdón?
¿La tenías ahí al toque del dedo?
Maestro, usted solo dice cuál y la canción sale, como decían nuestros amigos de la radio femenina, al instante, maestro. Sí, sí, aquí está, maestro.
Muy bien. Muy buena canción.
Excelente. Maestro, con esto nos vamos a despedir. Yo te agradezco realmente por tu tiempo. Esto ha sido increíble, recordar toda esa buena música, hacer algunas comparaciones de las originales y los covers, hablar de los Super Twister, de los Holy Boys, de los Intocables, Supersónicos, hablar acerca de los SOS, de que la versión de Medalla es mejor que la versión de La Crema. Maestro, un saludo de despedida para toda la gente que nos sintoniza.
Gracias, Leo, por la oportunidad también de dirigirme a tu audiencia. Seguro estoy de que se mantienen pendientes de tus aportes a la música, de tus aportes a a la situación social y política del mundo, y en este caso pues hablando de una historia musical de Salvador, que nos quedamos cortos, te diré, y quizás en un futuro podamos seguir hablando de este tema que es apasionante.
Gracias, definitivamente. Gracias, Alberto. Esto fue el show de Leo Ramírez.
De comer.